Bueno, uno que cayó en mis manos y que hemos devorado estas vacaciones. Un gran libro, un gran autor. Estamos hablando de literatura con mayúsculas, porque escribe como Los Ángeles, escribe muy bien. Don Sebastián Marín ya me advirtió hace tiempo de Gonzalo Giner, con El Sanador de Caballos y con otra serie de obras. Este veterinario, metido a escritor y a muy buen escritor, nos deja ahora, editado en Planeta, Las ventanas del cielo, una obra, pues, cumbre, soberbia, inconmensurable. 700 y pico páginas, casi 800, divididas en 4 partes, y que, bueno, pues son fascinantes, verdaderamente fascinantes. Mi querido amigo Gonzalo Giner, buenas tardes.
¿Cómo estás? Muchas gracias antes de nada por todo lo que acabas de decir.
No, es verdad, quiero decir, lo digo, no tengo por qué durar la píldora porque tienes ya muchísimos lectores. Mi descubrimiento ha sido tardío, o sea, que mea culpa, pero es cierto que nunca es tarde, si la dicha es buena. ¿Es tu libro número, Gonzalo?
Este es el número 6, el
número
sexto.
Bueno, un número controvertido, pero vamos. Es un gran libro, ya digo, de casi 800 páginas. Las andanzas de los hermanos Covarrubia, Damián, Hugo, Las ventanas del cielo y El arte de la vidriera en las catedrales góticas del siglo XV. ¿Por qué? ¿Por qué llegaste a las catedrales góticas del siglo XV, Gonzalo?
Pues mira, llegué de una forma bastante casual, lo que suele pasar en esta vida, porque, bueno, yo tenía, desde hacía bastantes años, desde que tenía pues 20 y pocos años,
¿sí?,
que me dejé caer una vez por París con unos amigos,
¿sí?,
y estuvimos viendo la Santa Capilla, la Sainte-Chapelle,
¿sí?,
que es uno de los primeros templos góticos del gótico francés.
¿Sí?
Si no es el primero, no es el primero, pero debe ser como el tercero, el segundo o el tercero. Bueno, entonces, pero lo particular de esa iglesia, que no es muy grande, es que tiene prácticamente todas las paredes y desde luego el atrio, en fin, casi todo lo que es el templo es de cristal, es de vidrio, de color, y llegan prácticamente hasta el suelo. Y no sé, la impresión inicial que tuve en ese momento cuando entré sin saber exactamente lo que iba a encontrar, pues fue tan espectacular que ya esta historia de la vidriera, el efecto de la luz, del color, esa magia que producen esos vidrios coloreados, pues ya me impactaron en ese momento.
Sí.
Luego es verdad que pasaron muchos años simplemente pues visitando catedrales de vez en cuando y mirando con otros ojos las vidrieras que contenían, ¿no?, estas distintas catedrales. Hasta que hace 3, que era cuando estaba planteándome escribir de nuevo, en Milán fue el momento ya culmen cuando estaba saliendo de la Catedral de Milán, del Duomo, y me encontré con el rosetón de frente, que en ese momento al atardecer atraviesa unos chorros de luz de color que van por todo el pasillo central hasta prácticamente el altar, van caminando poco a poco hasta llegar al altar.
Sí.
Bueno, ese efecto ya fue decir, bueno, tengo ganas de hablar del mundo mío, de mis ovejas y del mundo del ganado, pero las vidrieras tienen que tener un peso esencial. Y ahí nace la idea.
Sí, sí. Bueno, es un viaje interior, exterior de Hugo de Covarrubias, que verdaderamente es el personaje, completísimo. Una de las cosas que más me llama la atención, porque no sé si te lo habrá dicho algún lector o no, bueno, Gonzalo es un autor, si me permites, lento para deleitarse, para saborearlo en la escritura, pero luego pasan muchas cosas, porque es una novela de acción, las peripecias de Hugo de Covarrubias. Hugo, bueno, surca los mares, llega al desierto. Bueno, la experiencia del desierto me parece maravillosa, es decir, descrita de una manera soberbia. Yo creo que también hay el conocimiento de la luz, de los colores, queda magistralmente narrado. Pero no es hasta mediados de la novela cuando realmente Hugo descubre su vocación por la vidriera. ¿Por qué crees que es necesario, que fue necesario, te fue necesario contar antes todo el periplo? Que yo creo que al final, claro, tú terminas de leer el libro y dices, ¡qué obrón! Claro, pero al principio dices, bueno, ¿dónde está la vidriera? ¿Dónde está la vidriera? Hasta que la vidriera llega a la mitad del libro, ¿no? Quizá todo eso sea parte del proceso que hace el personaje, ¿no? Claro.
Sí, es parte de su preparación. De una forma que quizá se me ocurrió muy al principio, de cuando estaba pensando en estructurar la novela.
Sí.
Me imaginaba la vida de Hugo, que es, como decías muy bien, el protagonista fundamental, Hugo de Covarrubias.
Sí.
Me imaginaba su vida también como una especie de vidriera. O sea, que yo iba a construir una vidriera contando su historia.
Sí.
Él, para hacer esa vidriera, no solamente depende de su propia realidad, por tanto, de su trocito de vidriera, que lógicamente es el central, el más grande, el más importante, sino que se le tienen que ir sumando trozos, fragmentos, nuevos vidrios, emplomándose al suyo, para conseguir crear una historia más completa, pero sobre todo, en su caso, para conseguir entender para qué vale y dónde está su futuro y a qué se puede dedicar y cómo puede comunicarse con el mundo, de qué manera, ¿no? Uh-huh. Y esto lo tiene que ir construyendo. Por tanto, efectivamente, no las vidrieras, que van a ser muy importantes en ese destino suyo,
claro,
no aparecen hasta que él empieza a aprender con determinados personajes muy importantes, importantes para su vida, empieza a aprender determinadas cosas, empieza a reflexionar y le hacen también entender dónde tiene que abrir las ventanas.
Sí, porque realmente el libro empieza precisamente en la negación del padre hacia el hijo, ¿no? Es decir, el hecho de decir, bueno, ¿para qué sirves, no? O de qué me vas a valer, ¿no? Y cómo lo aparta en un momento determinado, y es el pesar, ¿no?, que lleva a lo largo de toda la novela, y lo hace, pues eso, recorrer muchos mundos. Bueno, el personaje de Hugo es el central, sin duda alguna, pero ahí, bueno, yo lo diría secundario, porque es una novela un tanto coral. Uh-huh. Desde luego Damián, que es la cruz, evidentemente. Uh-huh. La cruz, sí, sí, sí. El hermano, el hermanastro en este caso.
Y él tiene claras las cosas que quiere, ¿no?
Sin duda.
Hugo no lo tiene muy claro, pero el otro sí, es muy ambicioso.
Pero yo creo que, bueno, ahí hay también un tercero en discusión, que es Acerwán, que es, me parece maravilloso, que es realmente quien abre los ojos a Hugo, pero yo creo que hay dos personajes femeninos que a mí me han arrebatado, que es Berenguela y Ubaida, que Ubaida me parece el desierto llevado al corazón de Europa. Bueno, yo creo que el personaje está trazadísimo, completísimo. ¿Cómo te surgió la idea o la necesidad de crear a Ubaida?
Bueno, pues surge...
Porque déjame un segundo, porque Berenguela realmente, sí, que es otro gran personaje, incluso en algún momento me recordaba algún personaje galdosiano, o flobertiano también. Uh-huh. Berenguela, al fin y al cabo, es algo más común en tanto que puede ser la disputa entre dos hermanos, ¿no? La mujer que se disputan dos hermanos, aunque ella tiene muy claro a quién quiere. Pero el caso, y me parece también un retrato soberbio, pero Ubaida me parece tan completo, tan soberbio, tan cerrado su perfil, que te lo tengo que decir y te lo tengo que preguntar, ¿cómo se te ocurre el personaje de Ubaida?
Mira, se me ocurre primero inicialmente a través de Acerbán. Acerbán, para los que no han leído la novela, es un tunecino, es un esclavo que conoce Hugo cuando está embarcado hacia mares muy muy fríos, vamos a decirlo así, hacia mares muy lejanos de España. Ahí conoce a un hombre que le cuenta al poco tiempo su historia. Entonces él le esclavizan por obra de una búsqueda, porque ahí él encuentra y localiza a una mujer, que esa mujer es capaz de movilizar toda su vida. Es decir, es una mujer con un encanto, con el aire del desierto en sus venas, con una especie de fascinación interior que arrastra a este personaje. Lo que pasa en un momento determinado, es una mujer de todo o nada. Y como él le plantea una duda inicial a ese todo o nada, ella decide huir y lo abandona. Bueno, pues esa mujer vuelve a aparecer más adelante, y es una mujer, como acabo de comentar, de pura pasión, pero pura pasión no irreflexiva, sino pura pasión mental,
de que
se entrega al 100% y que cuando se da, se da. Y de hecho va a ser muy importante, no solamente en la vida de este tunecino, sino que va a ser muy influyente y muy importante también en la vida de Hugo.
Sin duda,
bueno, no contamos más, ¿verdad?
Pero no me parece. Los dos personajes femeninos me parecen redondos, insisto. Lo que pasa es que, bueno, el caso de Ubaida, por ese personaje enclavado en el desierto, ¿no? Con todo lo que conlleva la experiencia del desierto de Hugo. Bueno, luego, en fin, Ailal, que me parece, bueno, el arte de la cetrería, un halcón protagonista y amigo del personaje. Me parece también algo maravilloso.
Bueno, eso es que surgió porque los musulmanes, metidos en desierto, el mundo árabe, más que el musulmán, en la península arábiga y en general en toda la zona desértica, el halcón o otras aves de caza, pero fundamentalmente el halcón, era el instrumento fundamental para tener carne fresca en climas de estos que no hay nada, ¿no? En fin, entonces, y de hecho hasta los musulmanes, una cosa, el profeta se dice que respetaba, o que solamente había tres animales sagrados para él: uno era el camello o el dromedario, otro era el caballo, porque él le ayudó a conquistar tierras, y el tercero el halcón. Bueno, pues el halcón para toda esa cultura tiene algo más, que no solamente es un instrumento de caza, sino que tiene una magia, recuerda un poco, pues toda esa sabiduría de esas noches del desierto en la que se traslada todos los saberes, tanto en forma de leyendas como en forma de relatos o de cuentos. Y ese halcón también forma parte de esa vidriera vital que Hugo sí. va a ir construyendo, pero vamos, formando una pieza bastante importante cuando se encuentra con él, ¿no?
¿Qué te han dicho los lectores de Las ventanas del cielo?
Pues mira, Javier, la verdad es que te soy sincero. Yo hasta hace muy poco tiempo mi obra de referencia siempre era El sanador de caballos.
Sí,
todo el mundo me hablaba
sí,
del sanador y era como todo comparativo con El
sanador de caballos, sí.
Correcto. Bueno, lo cierto es que nunca he tenido unas críticas tan bonitas o tan completas, tan emocionadas, sí. Como las que estoy recibiendo después de leer esta novela. Ya no es comparativa, algunos lo comparan y me dicen que le gusta mucho más, otros no, pero en general ya digo que no solamente por la comparación de una obra con otra, sino ya de por sí, o sea, las cosas que la gente está sintiendo a mí me están llegando muy de lleno. Y yo confieso además que en mis novelas intento, yo creo que como todo el mundo, pero yo intento provocar mucha emoción. Y mucha emoción quiere decir provocar en algunos momentos rabia, porque no entiendes por qué un personaje con el que te estás identificando mucho reacciona de una manera que tú no lo harías o que no te parece la correcta. O llorar en un momento determinado de la novela, o sentir miedo, furia, en fin, toda esa amalgama de emociones son las que me gusta de verdad desencadenar en el lector. Y eso es lo que me están trasladando los lectores, ¿no? Que las están sintiendo.
Yo puedo decir que es un obrón, me parece un novelón, así te lo digo sinceramente. En fin, hace tiempo que uno, después de leer mucho La adolescencia, que uno leyó mucho La adolescencia y tener un impasse durante cierto tiempo, por aquello que decía Malarmé, dice, me he leído todos los libros, ¿no? Y ya un poco que estaba cansado, es verdad, ¿no? Acaba uno cansado. Bueno, por pericias, por cuestiones de, bueno, a través de diferentes autores hemos recuperado el pulso a la novela y en tu caso me parece, yo El sanador no lo he leído, o sea, lo confieso, pero me parece, o sea, tú estás ante Las ventanas del cielo y estás ante un libro, insisto, de literatura, con lo que significa la palabra literatura, es decir, un libro que probablemente pasado el tiempo sea referencia, entre otras cosas, no solamente por lo que cuenta, que evidentemente es apasionante todo ello, sino el cómo lo cuenta, que es la clave, ¿no? La forma, ¿no? De tu escritura. Pues, querido amigo, ¿estás trabajando ya en otro proyecto o...?
La tengo en mente, en este momento solamente hay una palabra, ¿eh? Que se está, no sé, se está enrollando ella sola y creando capas, de momento no hay más que una palabra. Yo creo que para octubre, septiembre de octubre, empezaré a documentar algo. Sí, porque será de corte histórico y siempre me viene muy bien esa fase de documentación para hacerla crecer también.
Bueno, no hemos hablado de la época, pero bueno, el siglo XV está evidentemente perfectísimamente retratada. Ciudades como Amberes, como Brujas, todo lo que fue, bueno, pues la relación comercial entre Castilla, por supuesto el comercio de la lana, que es fundamental, los tapices, bueno, me parece maravilloso, insisto, que es de un nervio, de una energía, de un aplomo, la escritura de Gonzalo Giner, que por eso queríamos compartir con los oyentes En marcha en Onda Cero y recomendárselo vivamente para el verano, para este verano en el que todavía estamos en curso. Las ventanas del cielo, Gonzalo Giner, editado por Planeta. Pues querido amigo, pues ya sabes, ya te has ganado un admirador.
Muchas gracias, de verdad. Y
te seguiremos.
Si te asomas a otras ventanas, en este caso otras novelas, ya me lo comentarás, ¿vale? A ver si quedamos otra vez.
Seguro, porque esto es el mejor inicio o acceso para conocer a un autor. Pues querido Gonzalo, un fuerte abrazo, mil gracias.
Otro para ti. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Ponte en marcha con Javier Ruiz.